mundo, en este caso, no solo de la inteligencia artificial, sino también de la inteligencia artificial tal vez aplicada a algo que nos apasiona y que es la comunicación, el periodismo. Ella también tiene que ver con el periodismo de datos. Podríamos decir que en el caso de quien vamos a entrevistar, de azul a Davos, así como aquella Mirta que iba de Liniers a Estambul, ella es de Delfina y de azul a Davos, porque Delfina Aramillet fue una de las 40 jóvenes de todo el mundo que estuvo en el foro de Davos, ¿eh? Fue elegida, no fue una selección sencilla porque había más de 500 aspirantes y allí estuvo exponiendo sobre esto que venimos hablando, ¿no? Lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero puntualmente aplicada en los medios de comunicación, qué es lo que pasa con la validación, con el chequeo. No nos gusta hablar de fake news como definición, preferimos decir por ahí noticias falsas, como alguna vez dijimos también que inteligencia artificial por ahí no era la mejor manera de definir, pero era la que se impuso, ¿no? Esta suerte de caja negra donde uno sabe qué es lo que ingresa, o ese prompt, o esa instrucción que ingresa, y sabe cuál es el resultado, pero ahí adentro, ¿qué pasa en esa caja negra de algoritmos, con sesgos, en esa cuidado de la privacidad, en esa inteligencia artificial que de a poco te puede potenciar el trabajo? Por otro lado, hay un montón de gente que tiene cierta fobia o resistencia. Lo cierto es que, como dijo alguien por ahí, estamos conviviendo con inteligencia artificial hace muchísimos años. Estamos hoy en la inteligencia artificial generativa, pero yo creo que vamos a pasar a la inteligencia artificial general. De eso también podemos hablar con Delfina Aramillet. ¿Cómo estás, Delfina? Adrián Corol te saluda.
Hola Adrián, mucho gusto, ¿cómo estás?
Igualmente para mí, y quería preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial, ya no generativa, sino general?
Bien, bueno, la inteligencia artificial general se supone que es un estadio superior a la inteligencia artificial que hoy conocemos. Hoy en día la mayoría de nosotros ha tenido contacto con la inteligencia artificial generativa, pero existen otro tipo de, ¿no? Otras clasificaciones de la
Claro.
IA, como puede ser el machine learning, que son los
Sí.
algoritmos, por ejemplo, que están detrás de los algoritmos de las redes, bueno, un montón de algoritmos que nosotros venimos teniendo contacto sin saberlo, como
Sí.
vos mencionabas recién, desde mucho antes que aparezca ChatGPT o
Exacto.
cualquiera de estos chatbots de modelos de inteligencia artificial generativa, pero en el último tiempo se empezó a hablar muchísimo sobre la inteligencia artificial general, que como les decía, es este estadio superior en donde se supone que la inteligencia artificial podría llegar a igualar a la inteligencia humana. Es un término bastante controversial y es un término que no es que apareció ahora, viene desde hace muchísimos años, me atrevo a decir unos 30, 40 años que existe este término, y siempre hubo muchos debates académicos sobre, bueno, vamos a poder tener en algún momento inteligencia artificial general. Lo vamos a lograr cuando tengamos acceso a procesamiento como el de, por ejemplo, el de computación cuántica. Lo vamos a lograr antes. En el último tiempo se habló mucho y en Davos estuvo muy presente esta conversación, sobre todo con el CEO de Anthropic y el CEO de Google DeepMind, en los que dijeron, bueno, seguramente, uno de ellos dijo, seguramente en el próximo año podamos tener inteligencia artificial general. Y el CEO de Google DeepMind, bueno, dijo, yo soy un poco más conservador, creo que a finales de esta década lo vamos a poder tener, pero lo cierto que es un término que está muy en boga y que uno no tiene mucha certeza de cuándo este tipo de modelos no súper inteligentes, pero que de alguna forma igualen a la inteligencia humana van a salir.
Sí, estaba pensando, Delfina, lo que decías de Google, que justamente en los últimos días presenta en Gemini una versión donde ya va más allá de los datos que fueron entrenados para generar respuestas, ¿no? De alguna manera no trabaja solo con datos duros, porque uno dice, bueno, esta inteligencia artificial trabaja con datos duros únicamente. Ya Google está de alguna manera presentando modelos de inteligencia artificial que pueden salirse de un poco de la lógica, ¿no? Y te quería preguntar, porque es algo que ha surgido también acá en la mesa, sobre todo respecto a la validación o verificación de noticias falsas. ¿Viste? Están por ahí podríamos decir, no sé, las redes, no sé, neuronales o bayesianas que te pueden servir. Hay herramientas como Fact-Checker, tools de Explorer o Invid o las que fueren, que te permiten poner una frase de una noticia o de algo que salió en las redes y de alguna manera tener la trazabilidad si eso es verdad o no. Pero me da la sensación que todavía la noticia falsa va un paso adelante de la validación. ¿Hay algo de eso?
A ver, sí, como vos decís, existen muchas herramientas que permiten chequear información, sobre todo cuando estamos hablando de frases que tienen algún dato duro o un dato que puede ser verificable, o cuando se puede traquear cuál fue el origen
Sí,
de
doctor, sí.
de esa afirmación o de esa noticia. Pero hoy en día lo que se está viendo es que las redes, sobre todo, que son de alguna forma la plataforma en donde hoy se difunden o se desparraman este tipo de noticias falsas, están inundadas de contenido hecho por AI, ¿no? Si
Sí.
uno entra, no sé, a sus Reels o a su TikTok,
Sí.
cada vez es más difícil poder detectar si algo fue hecho con AI o no. Hace un tiempo, si mal no recuerdo, un año o un poco más de un año, Google sacó una especie como de marca de agua, pero
Sí,
invisible,
sí.
para que cualquier imagen o cualquier video que haya sido
Sí.
generado con las herramientas de Google pueda ser detectable que fue hecho con AI.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Solo sucede con aquellas
Creadas
imágenes
por
o
Google,
videos
claro.
que fueron creados por Google, pero no con los demás. Entonces, cada vez es más difícil poder detectar eso, y cada vez se vuelve muy, muy complejo para las mismas máquinas poder detectar si una información o una imagen o un video o un audio fue creado con una IA.
Sí, y esto fue tema central o fue uno de los temas ahí en Davos. ¿Cómo fue esa experiencia de una azuleña en Davos?
Bueno, fue cada vez que alguien me lo pregunta, digo, fue una experiencia muy loca, si le tengo que poner un
Bueno,
solo adjetivo.
genial, genial. Por ahí estaba pasando, no sé, Trump, Milei, el CEO de, pues, no sé, de Google. ¿Cómo era eso?
Sí, o sea, lo que tiene Davos es que para entrar es muy difícil,
Es grande.
porque uno tiene que pasar seguridad como si fuese casi que de un
El
aeropuerto y
Pentágono.
hay mucho control y demás. Pero una vez que uno está ahí adentro, que están, como vos decías, o sea, está desde Trump, Milei, el CEO de Anthropic, Bill Gates, está como un poco las personas que uno o ven las noticias o ven las redes o son las creadoras de las cosas que usamos todos los días, le pasan ahí a uno por al lado y son súper abiertos y uno puede tener conversaciones, la verdad que muy fluidas. Y eso es muy loco, ¿no? Porque yo en mi caso tengo 27 años y haber podido tener esa experiencia o ese privilegio de experiencia de poder conversar, no solamente a nivel profesional o a nivel
Sí.
geopolítico o conversaciones más desde lo profesional, sino también mucho a nivel personal,
Ahí
¿no?
va.
Y qué lo mueve a uno y por qué uno hace lo que hace y hacia dónde va el mundo. Y son conversaciones mucho más, hasta diría, existenciales que las que uno puede imaginar que puede tener ahí.
Mariana Gil Laborde le quiere preguntar algo sobre, porque con ella estuvimos dialogando el tema de
Sí.
la veracidad de las noticias.
Estábamos hablando justo de lo que vos comentabas, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener, nada, los usuarios comunes y corrientes que no entendemos mucho más de lo que percibimos y vemos? ¿Cómo hacemos para identificar cuándo es IA y cuándo no? Digo, porque esto también nos involucra a nosotros como comunicadores también, porque nos comemos alguna fake news. Sí, a ver, primero que nada creo que hay que tener siempre un poco el ojo en alerta cada vez que uno está consumiendo información en las redes, ¿no? Sobre todo cuando uno revisa Reels o revisa TikToks, que uno ve contenido así, uno atrás del otro, y es difícil de ponerle mucha atención. Entonces, primero que nada, siempre empezar, o cuando uno va a consumir este tipo de contenido, tener el ojo un poco prendido, ¿no? Y después, por otro lado, cuando estamos hablando de videos, yo lo que suelo hacer es prestar mucha atención, por ejemplo, a las extremidades, entender si, no sé, una mano tiene todos los dedos que tiene que tener, si tiene tienen formas coherentes las extremidades, si cuando se mueven hay alguna especie de blureado o no, también si el video tiene sonido, escuchar las voces, porque muchas veces las voces suelen sonar un poco robóticas cuando se generan con AI. Y después también a mí lo que me ayuda mucho cuando estoy dudando y no puedo terminar de determinarlo es entrar a los comentarios. Y muchas personas ahí comentan y ponen AI. Si hay un solo comentario, bueno, sí. Tal vez no, pero si hay muchos comentarios, creo que sí.
Eso lo hago, entonces, porque es lo único que digo a veces cuando no me doy cuenta, digo, a ver qué dice el resto.
¿Y de dónde viene? ¿No buscar alguna fuente de la trazabilidad humana?
Y si está, y si se está hablando de alguna noticia en particular, porque muchas veces suelen ser, no sé, un video de un perrito con un bebé, no parece tan grave, pero si se está hablando de noticias, googlear, ¿no? No mandarle la ChatGPT, porque sabemos que tiene ChatGPT o cualquier de estos chatbots, sabemos que tiene alucinaciones o que comete errores, mejor dicho, sino googlear y entender si esa noticia fue publicada por algún medio que tenga cierta reputación, ¿no? Un medio internacional, un medio nacional o un medio local, que ustedes...
Sí, tengo una consulta. No, discúlpame a mí, pero me quedé pensando porque me explicaron un poquito el tema esto de las alucinaciones, de querer darle cierta humanidad al error de una máquina como es la inteligencia artificial, a los errores, como bien vos decías, pero que le dicen alucinaciones de la IA, cosa... ¿Qué? ¿Por qué esta idea de romantizar la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que tiene que ver con una cuestión de... más que romantizar, de personificar... Sí,
antropomorfizar a la IA.
Exacto. Entonces, la mayoría de los teóricos más críticos de cómo se están aprovechando, cómo se están llevando adelante este tipo de tecnologías, lo que dicen es, dejemos de llamar a las alucinaciones como alucinaciones, sino como errores, porque la alucinación es un término psicológico aplicado a lo humano, y la AI, o sea, sabemos que por ahora no tiene conciencia, entonces
por ahora dijo,
no es que tienen una alucinación, sino que cometen un error, porque acordémonos que la inteligencia artificial generativa básicamente se funciona por predecir la cuál es la mejor palabra que puede seguir a cada una de esas palabras, ¿no?
Sí. Yo decía, también hay algoritmos más complejos y también hay sesgos y patrones. Lo de los sesgos sigue siendo un tema importante. Y otro de las cuestiones que se plantea que tiene que ver con el mundo del trabajo, sabemos que hay cuestiones que la IA hoy por hoy, como el diagnóstico por imágenes en medicina y en salud, es espectacular, pero siempre con un médico al lado, digamos, es el mejor equipo, ¿no? La sinergia, digamos, entre el hombre y la máquina, más allá de que uno pueda pensar que muy pronto, que ya la inteligencia artificial excede al móvil o a la computadora y empieza a aparecer en el Internet de las cosas y en los robots y demás. Pero con el tema del trabajo, indudablemente hay, y se está viendo, va a haber reducción y pérdidas de puestos de trabajo en ciertos sectores, pero también generación de nuevos puestos de trabajo. Alguien decía también por ahí, sobre todo en alguna charla en España, donde sabemos que hay regulaciones en la Unión Europea que siempre igual van por detrás de la tecnología, pero bienvenidas sean, que la IA no te va a dejar sin trabajo, pero lo que posiblemente pase es que un profesional o alguien que trabaje, que maneje IA, se quede con ese trabajo.
Sí, exacto. Se habla mucho de esta frase de la IA no va a reemplazar a todos, sino que va a reemplazar a quienes no trabajen con IA. Creo que eso es algo clave porque de alguna forma nos da un cierto poder de acción a nosotros como personas, de decir, bueno, me voy a capacitar, voy a empezar a entender cómo puedo sumar este tipo de tecnologías en el día a día de mi trabajo, que creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Pero la realidad es que hay una incertidumbre muy grande y que más allá de que hay un montón de estudios que hablan de la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar versus la cantidad que se van a reemplazar, hay una incertidumbre muy grande porque es la primera vez, creo, en la historia de la humanidad que no sabemos cómo en 5 o 10 años el mercado del trabajo se va a ver, ¿no?
Claro,
o cuáles van a ser los roles que más se van a requerir.
Sí,
entonces, creo que lo más importante es de alguna forma llevar esa incertidumbre, poder estar lo más actualizados de las tecnologías, pensar cómo nos podemos potenciar en nuestro trabajo en el día a día y qué nuevo valor podemos desbloquear. Porque creo que acá hay una cuestión muy humana de leer situaciones, de empatizar, de entender los problemas y cómo funcionan las cosas y de apoyarnos en herramientas como la IA para potenciar eso. Entonces creo que si somos lo suficientemente inteligentes en decir, bueno, es una realidad que la IA llegó para quedarse y va a seguir avanzando. ¿Cómo puedo hacer yo para entender cuáles son esos problemas que tengo en mi trabajo, en el día a día, en mi vida, etcétera? Y cómo la IA me puede ayudar a resolver, porque es cierto que la IA nos trae una nueva forma de hacer y por ende nos desbloquea nuevas soluciones a problemas que existían y que tal vez no había una solución antes. Entonces, a mí siempre me gusta verlo así, siempre me gusta acercarle esta mirada a las personas, porque la realidad es que Internet y la conversación pública está inundada de, bueno, la IA nos va a reemplazar, o sea, tuvo una cuestión muy catastrófica que creo que de alguna forma opaca cuál es el valor que tenemos como humanos y el poder de agencia o qué podemos hacer nosotros como humanos ante esta situación.
Sí, además tener en cuenta que, como decíamos, ¿no? La IA viene conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo, también en el trabajo y en un montón, lo que pasa que la generativa que marca el cambio y a nivel popular con lo que es chat GPT se empezó a ver en los últimos tiempos. Indudablemente estamos ante un fenómeno que abre un montón de interrogantes que tiene que ver con manejo de datos y demás, pero que también uno sabe que, decías vos, por ahora no tiene conciencia. Hay unas cuestiones muy importantes a tener en cuenta, que es el manejo de la privacidad, de los datos. Uno sabe que toma los derechos de autor, qué sé yo. La IA puede tener todas las obras completas de Borges. Después no te va a escribir un libro, no va a poder escribirte como Borges, pero puede tomar sutilmente cosas de ahí. Y ahí entra todo un tema que tiene que ver con el copyright. Y tal vez sea esta etapa de la IA, después de algunas primaveras e inviernos que tuvo previamente en su historia, la IA sea algo así como la primera de las revoluciones tecnológicas en la historia de la humanidad hecha por empresas, ¿no? O liderada por empresas. Horacio Marmurek te va a preguntar algo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí justamente con eso que decía Adrián, porque vos venís de Davos, y Davos tiene, en un nivel gigantesco, pero es como una feria. ¿Viste que cuando vos vas a la feria?
A Expo Agro.
Y te van ofreciendo cosas y te dicen, y todos quieren contar. Pero también hay un debate alrededor de todo esto. Entonces, todo esto que nosotros charlamos, habrá quien está contando su mejor producto para el futuro y habrá quien está pensando ciertas cuestiones alrededor de esos productos. Esos debates, me imagino que estaban en mesas paralelas, ¿no?
Estaban en mesas paralelas y también en mesas centrales. Como yo les decía, una de las sesiones más importantes de Davos fue la sesión entre Darío Modei, el CEO de Anthropic, y el CEO de Google DeepMind, que es una sesión pública, la pueden encontrar en YouTube y escucharla, y recomiendo que lo hagan. Y ahí se delinearon un montón de conceptos y un montón de cuestiones, de cosas que estamos viendo hoy. Por ejemplo, yo salí de esa sesión y dije, bueno, claramente la conversación acá o el trasfondo de todo este desarrollo tecnológico es geopolítica pura, o sea, más allá del debate de si nos va a reemplazar o no nos va a reemplazar, si la tecnología es mejor, es peor, etcétera. Acá tenemos que entender que es la sociedad occidental versus la sociedad oriental, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y cuestiones, como señalabas vos recién, de relacionadas a la privacidad, cómo el Estado accede a, o el Estado de los gobiernos acceden a nuestros datos, a entender dónde estamos, hasta qué punto tenemos cierta privacidad.
Ahí, ¿no? China lleva cierta delantera a nivel Estado, ¿no? Porque tiene datos pero de todo el mundo, y muchas veces, por el contrario, cuando uno va a hacer un trámite en una oficina pública acá, tiene que ir a una, deja los datos, a otra le piden los mismos datos. O sea, en algunos lugares falta coordinación y en otros lados sobra, ¿no? Y en el caso, mira, me quedé pensando, ¿no? Así como en otro momento fue, no sé, la carrera armamentista por quien tenía, no sé, la bomba atómica, o la carrera espacial por quien llegaba primero a la Luna en aquellas épocas de Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética. Además, hoy se está jugando lo mismo con la tecnología, la inteligencia artificial, entre, pues, llamemos, Estados Unidos y China, y en el medio quedará un bloque que regula y demás, que es Europa.
Sí. La realidad es que está por verse de cómo se delimita exactamente el mapa, pero como vos mencionabas, o sea, yo creo que estamos, en las distintas conversaciones de Davos me sentí como en Oppenheimer, la película, tal cual, ¿no? Es una carrera donde uno y el otro no saben exactamente en qué estadio están, y como vos decías recién muy bien, se sabe tiene acceso a datos ilimitados, y que para que un sistema, una AI, se vuelva cada vez más precisa, se necesitan mucha cantidad de datos, además del procesamiento de cómputo.
Eso te voy a decir algo importante, porque es verdad lo de la cantidad, pero también calidad y revisión, ¿no? Porque muchas veces es cantidad nomás y después se notan los resultados.
Por supuesto, por supuesto. O sea, es como materia prima, digamos, de para entrenar. Datos y procesamiento de cómputo, pero por supuesto que después hay un montón de técnicas de refinamiento, de mejora, de chequeo
validación.
De calidad,
etcétera. Claro, de validación y demás. Mira, en el medio de todo esto se me ocurre preguntarte de vuelta sobre la experiencia de Davos y si había espacios libres de celular, ¿no? Digo, no me imagino para
analógicos.
Sí, o lugares de lo que se conoce como con el jaragula de Faraday, lugares donde era mejor que acá
un bloqueo.
Acá los datos no pasan, ¿no?
Mira, no me tocó estar en ninguno que mi teléfono no funcione, la verdad. Sí, había muchos espacios con Chantan Rules, que básicamente no se puede adjudicar nada de lo que se hable a ninguna persona presente. Entonces sí, estuve en varias reuniones que eran privadas, en donde no se puede ni comentar la información ni adjudicar quién dijo cada cosa. Pero no me pasó algo tan extremo como lo que vos mencionás.
Delfina, bueno, muchas gracias por este momento, por esta charla. Realmente muy interesante toda tu experiencia. ¿Estás trabajando? ¿Estás dando clases en el diario? ¿Qué estás haciendo?
Yo estoy trabajando en Globant.
Sí, en Globant.
Llevando un pilar de inteligencia artificial y sostenibilidad.
Sí.
Y también sigo mentoreando algunos medios de comunicación para aplicar AI, sobre todo a adaptar sus contenidos a los nuevos formatos de consumo de las audiencias.
Muy interesante. Egresaste de UCA, ¿no? Originalmente la
sí.
carrera. Ah, muy bien.
Egresé de UCA en comunicación periodística y después me especialicé en ciencia de datos.
Alucinante, porque además todo el trabajo de data y demás, y big data y demás, uno lo ve como algo matemáticamente muy complejo, pero los resultados que se obtienen periodísticamente son realmente maravillosos, ¿no? En el procesamiento de esos grandes volúmenes de datos, tal como lo podemos ver hoy en cualquier medio del mundo. Muchas gracias, Delfina, un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo grande.
Gracias. Hablamos con Delfina Arambillet, que es periodista especializada en datos e inteligencia artificial.